Hoy en Heliotropo, un grupo, Pop Art Duo, que ahora nos contarán cómo se llaman en realidad, y un homenaje muy especial a la música de los Beatles, con Marga Oroz con el control de sonido, con Carlos Dawin, como siempre. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y Salud. Con Isabel Baeza, que les habla, y también con nuestros protagonistas, con Jorge Gil y con Diego Andrés. Hola, bienvenidos.
Muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias, encantados.
Ellos son Pop Art Duo. Y a mí me gustaría, antes de empezar a oír su música, con este homenaje a los Beatles, que nos explicaran un poco por qué. Y por qué he dicho antes que ahora ya ni es este el nombre, hay una razón. ¿Cómo empezó? Podemos hacer un poquito de historia.
Sí, es un embrión. Pop Art Duo era el primer embrión de la idea de hacer versiones, un tributo a los Beatles, ¿no? Qué mejor que empezar desde una base muy simple, que es un piano y una voz, en plan muy acústico. Lógicamente eso ya fue hace 5 años y hay una evolución en todo. Y ahora hemos llegado a llamarnos The Pop Art Ensemble, que estamos hablando de un cuarteto de cuerdas, voz y piano. Las ideas evolucionan, el dúo sigue funcionando realmente, en ocasiones seguimos colaborando a piano-voz, según el espacio donde vayamos a tocar, pero qué mejor que evolucionar y buscar los tres pies al gato con un cuarteto de cuerdas, a ver cómo pueden sonar esas versiones de los Beatles.
Jorge, yo creo que podrías, aunque sea brevemente, presentarte tú mismo en el sentido de tú eres músico, tocas el piano. Explícanos un poco cuál es tu trayectoria profesional, pues como Jorge Gil.
Es una pregunta que podría ser una contestación larga, ¿no? Pero no, voy a hacer una biografía corta, si quieres. Yo creo que como muchas personas, empiezas en la música por un impulso, por querer emular algo, ¿no? Emular algo que escuchas, que te atrae un instrumento determinado. En mi caso, pues empecé muy pequeñito, de oído, de oreja, que digo yo en broma, ¿no? Yo no he pasado por ningún conservatorio, ninguna escuela de música en concreto. He tenido mis profesores muy particulares. Por tanto, he desarrollado un estilo muy autodidacta, muy personal, buscando métodos, buscando ideas, sobre todo escuchando mucha música, ¿no? Y empecé realmente primero con una guitarra española, con 12 años. Ya tenía mi fiebre Beatle, por así decirlo, y quería pues emular lo que escuchaba con una guitarra. Luego cayó en casa de mis padres pues un órgano Hammond, y empecé a jugar con las teclas, y de ahí hasta ahora, que han pasado ya los años. Ahora mismo estaba contando que llevo 25 años realmente haciendo conciertos en escenarios.
Y en el caso de Diego Andrés, ¿cómo ha sido su trayectoria? Pequeña, porque ya ves que no tenemos demasiado tiempo.
No, mi trayectoria es como la trayectoria de cientos de miles de personas que se han acercado a la música. Una guitarra que había en mi casa y poner las manos en la guitarra y no soltarla hasta hoy en día.
Carlos, la verdad es que también tienen vinculaciones con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la UNED, porque Jorge es licenciado en Historia.
Bueno, sí, que nos lo diga él, ¿no?
Además tengo un buen recuerdo, un grato recuerdo de la UNED, sinceramente, por esa oportunidad que tienes, ha cumplido los 25 años y que en tu vida a lo mejor no has podido ir a la universidad o hacer una carrera, y en este caso hacerlo de otra forma, ¿no? Lo que me ha otorgado una autodisciplina, una metodología que aplico a la vida diaria. Entonces, sí, me licencié en Historia por la UNED.
Bueno, y la chelista también, la chelista del grupo también.
Exacto.
Es de la UNED.
Conchi Díaz, soprano, si no me equivoco, del coro de la UNED.
Bueno, y además vosotros participasteis también en unas noches de la UNED, también hay que decirlo.
Exacto.
En uno de los conciertos que organizamos.
A dúo hicimos en la Galileo la Noche Pop, si no recuerdo mal, era el título, Noche Pop, que hicimos ahí un pequeño avance de esas versiones, y luego más adelante participé con otra formación que tengo de jazz.
Bueno, pues a través de Radio Exterior y de Radio Nacional de España podrán ver que la UNED da buenos músicos. Y ya ha salido la palabra Beatles. Eso quiere decir que desde muy jóvenes ha habido una afición, algo más quizá que una afición, un conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, primero de lo que son, de lo que han sido y lo que siguen siendo los Beatles, pues para todos, y luego la visión personal que uno interioriza.
Exacto. Siempre digo, hay un bagaje cultural, ¿no? Y de alguna manera, no sé por qué hay una magia en la música de los Beatles, que algunas personas, en este caso Diego, a mi lado, yo mismo, seguramente Carlos, mucha gente, ¿no?, le atrae de alguna manera. El por qué es muy difícil de saber esa magia. Quizás porque llegaron en un momento dado y porque aglutinaba muchos estilos de antes y hicieron un estilo personal. Por lo tanto, ese para mí fue ese encuentro con los Beatles, a través también de versiones antes de orquestas que mi padre ponía en casa, ¿no? Frank Purcell, Paul Mauriat, muy versiones edulcoradas con orquestas. Y ahí empezó ahí mi fiebre de empezar a escuchar a los Beatles.
Pues vamos a empezar a escucharlos, pero oigan bien, porque es una versión diferente. Clave de blues, es una versión totalmente diferente, Diego.
Es una versión diferente porque nosotros quisimos desde el principio no copiar. Sabemos de la existencia de muchísimos grupos que incluso emulan su estética, cosa que en mi caso en concreto es complicado. Se hacen con los trajes originales, con los instrumentos originales, copian todas las notas. Y aunque esos conciertos se disfrutan muchísimo, nosotros no queríamos hacer eso, queríamos hacerlo de otra manera, queríamos juntar diferentes formas de ver la música que teníamos cada uno. Y ahí está el ejemplo, Jorge con su blues y con su jazz, yo me he mantenido siempre en la vertiente pop, canción de autor, con si bien en el mundo clásico, y eso es lo que hace que sea una amalgama de influencias que lo hacen diferente al oído.
Bueno, hay que decir que hemos oído She Loves You, para aquellos que pues no lo sepan. Y ese acercarse a los Beatles desde muy jóvenes, ¿por qué ocurre? ¿Y ha habido algún tipo de relación o anécdota que podamos aquí contar?
Yo es que ahora sí cuento por qué y cómo conocí yo a los Beatles, me enternezco, ¿no? Porque según me voy haciendo mayor, pues lo cuento con más cariño. Yo tenía 11 años y estaba en mi clase de inglés en el colegio. Entonces, yo iba a esas clases porque tenía muy buen nivel con el idioma, me metían en la clase de los mayores y entonces un día trajo un radiocassette la profesora y propuso la actividad que hoy en día es un clásico, ¿no? En las clases de inglés. Te ponen una hoja con la letra, le quitan unas cuantas palabras y te ponen una canción. Y esa fue la primera canción que yo llamo seria, de música seria, que escuché en mi vida. Entonces, claro, como fue la primera, a mí me marcó porque yo me sentía ante algo importante. Yo era pequeño y escuchaba I Wanna Hold Your Hand, que fue el primer éxito que tuvieron en los Estados Unidos, como una bomba, una explosión en mis oídos de juventud, de frescura, una música muy dinámica, llena de ritmo. No sé si acaso fue lo que la gente de la época sintió, acostumbrados a esas bandas de un solo cantante, tipo Sinatra, con una orquesta gigante. Igual fue eso lo que sintieron las personas que en la época lo escucharon.
Pero luego ha habido muchísimo conocimiento detrás.
Sí, porque luego la historia es adictiva, es una biografía con muchas curiosidades, anécdotas, historias que no se conocen, como la época que pasaba en Hamburgo, que no es muy conocida, el despido del primer batería, la existencia de un quinto Beatle que murió de una hemorragia cerebral en Hamburgo. Entonces, claro, también hay editoriales y autores que conocen esas historias, que poco a poco lo van sacando. Y si te gusta el tema, pues ya es como una mordedura de serpiente y ya no puedes escapar.
De hecho, hace poco vi una película precisamente sobre ese tema y sobre ese otro Beatles, además muy amigo de Lennon, creo, y de la muerte de él y también de cómo se apartó un poco de ellos. Una película además que estaba bastante bien tratada. Pero ahora me gustaría oír otra canción que luego nos explicáis, porque en este caso es de McCartney y es English Tea.
Delightfully, none Every Sunday morning, miles of miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses, listen most attentively.
Bueno, esta canción no es Beatles. Esta canción es una canción relativamente moderna y además es de Paul McCartney.
Exacto. Es del 2006, es de un disco, uno de los discos que Paul sacó que han tenido más éxito, el Chaos and Creation, ¿no? Y la idea nuestra es que vamos más allá de lo que también ha estado comentando Diego, de buscar otra forma de hacer versiones, otra perspectiva, ¿no? Y por qué no incluir canciones de los Beatles por separado.
¿Y por qué en acústico? ¿Por qué suenan también en acústico los Beatles o las canciones de McCartney?
Porque tienen una base armónica muy rica, muy simple por una parte, o sencilla, si le quieres ver así, pero la base en la que se asientan tiene una esencia tan rica que con una guitarra, bueno, siempre sabemos a veces, en los campamentos con una guitarra empiezan a cantar canciones Beatles y la gente se lo pasa fenomenal, ¿no? Yo creo que es eso. Y la idea nuestra era buscar esa forma acústica de presentar los temas, no arroparnos en baterías, bajo, un poquito lo clásico, en lo que ha comentado Diego. Hay muchos grupos clones, que es muy meritorio, ¿no? Pero no buscábamos eso, buscábamos hacerlo más acústico.
Diego, y además suena, para aquellos que lo hayan escuchado, a vinilo, porque suena ese ruidito ahí de fondo, que conste que ese ruidito está ahí porque habéis querido que esté.
Sí, es que son cosas que surgen en el trabajo, en una canción, ¿no? Cuando estás en el estudio grabándolo, pues surgen ideas y a veces no te quieres quedar en la simple idea de grabar una línea de chelo, sino vamos a hacer que suene antiguo. Vamos a poner un disco en nuestro gramófono y vamos a poner la aguja. ¿Y qué se escucha? Pues esas abejas, ¿no?
I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care.
Y volviendo a Pop Art Duo, bueno, ahora vuestra nueva formación. Hemos hablado muy poquito de cómo es esa evolución. Hoy sois ¿cuántos miembros? Y contarnos un poco qué es lo que pretendéis verdaderamente del grupo que hoy es.
Era un poquito un sueño. O sea, el dúo funcionó durante un tiempo, metimos a Conchi en el chelo, estuvimos durante 3 años o 4, ¿no? Haciendo conciertos a trío, funcionaba muy bien, pero a veces lo ves, lo enfocas como un sueño, decir esto con un cuarteto de cuerdas. La gente decía, ¿por qué no ponéis una percusión, un batería y tal? No queríamos ir por esa línea. Y al final hicimos este año pasado, sobre verano, una selección de personal de un cuarteto de cuerdas. Se mantuvo Conchi del chelo. Hicimos un estreno, además fue una petición un poco expresa de un auditorio, de Auditorio de Sagunto, que en noviembre pues estrenamos el formato cuarteto de cuerdas, voz y piano. Hicimos los arreglos y la verdad es que sonaba la cosa.
Diego, vamos a oír hoy canciones de los Beatles, pero vosotros, aparte de los Beatles, y de ser, desde luego, pues unos admiradores y unos conocedores de los Beatles, también hacéis otra música.
Yo, en mi caso particular, me dediqué un tiempo a la canción de autor pura y dura. Después también tuve mi propio grupo de pop y demás. Y ahora, digamos que he dejado un poco la guitarra de lado y me he dado al piano. Y estoy formando un disco nuevo que tiene como concepto una historia dentro de un musical y demás. Entonces sí, cada uno hacemos también nuestras cosas, ¿no? Nuestras composiciones.
We said our goodbye the night before. Love was in your eyes. Now today I find you have changed your mind. Treat me like you did the night before.
Entiendo que aquí estamos haciendo este homenaje, igual que hacéis estos conciertos homenaje, y que luego también cada uno tenéis trayectorias diferentes y os juntáis y os separáis para hacer cosas diversas.
Sí, bueno, en mi caso, con Diego, primero de todo hay que decir, y no es por nada, que es un placer trabajar como cantante. Además, tenemos una cierta química. Yo me acuerdo el primer día que nos conocimos a través de un caballero que está aquí, Carlos Dabuín. Probamos un tema de George Harrison y funciona la primera. Lógicamente, luego vas diversificando proyectos. Yo, por mi parte, hago un piano de cine, que es piano instrumental solo, con pantalla, poniendo fragmentos de cine, y mucho boogie-boogie y blues piano, que es lo que a mí me llena de alguna manera.
¿Y a dónde habéis llegado con los Beatles? Porque yo sé que habéis viajado por ahí.
Hemos internacionalizado el proyecto tímidamente. La primera vez que pisamos el extranjero fue en Andorra y luego ya llegamos un poco más allá, en Luxemburgo. La verdad que es un concepto que funciona muy bien en teatros, centros culturales y teatros. Y más ahora hemos enriquecido el cuarteto de cuerdas, el espectáculo en sí, con imágenes. Mientras tocamos hay una pantalla tipo de cine detrás y en cada tema se van sucediendo una serie de imágenes.
¿Creéis que los Beatles han llegado a ser un mito? Quizá porque no estuvieron demasiado tiempo como Beatles, porque cada uno luego hizo trabajos diferentes y eso se quedó ahí en el tiempo enganchado y para siempre.
Yo, en mi opinión, tiene algo que ver que su tiempo de vida fuese corto, eso tiene que ver. Luego el trabajo que hicieron en solitario fue bastante irrelevante, entonces realmente fue lo que la gente experimentó cuando surgió aquello de la nada, cuando no había realmente nada. O sea, estaba Elvis y después de Elvis, ¿qué había? Pues ellos cogieron el testigo. Estaban ahí, podrían haber sido otros, pero les tocó a ellos. Y la gente recuerda con muchísimo cariño esa época de inocencia y lo que ellos trajeron. Y como fue la primera vez, es como el primer amor, ¿no? Que se supone que te acuerdas de él.
Y además, la juventud. En tu cabeza quedan jóvenes para siempre. Eso es. Porque luego han sido separados, pero no los has visto como esa imagen de conjunto, siempre eternamente jóvenes.
Sí, de alguna forma la prueba está en las generaciones que van sumándose a esta, podríamos llamarle fiebre Beatle o gusto musical a través de los Beatles. Y muestra de ello es actualmente Sir Paul McCartney, sigue dando conciertos alrededor de todo el mundo y reúne generaciones muy, muy dispares.
Pues espero que sigáis llevando la música de los Beatles en vuestras versiones y con vuestra manera de hacer, que además es estupenda. Vamos a acabar con Love de Lennon, que mejor. Amor para todos. Gracias.
Amor para todos.
Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting to be loved.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.